Esto es Ser Deportivo. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Este jueves, de nuevo futbolero, hoy toca Europa League, juegan el Valencia, el Betis y el Sevilla, aunque tenemos todavía en los labios el sabor de la Champions, que excepto para la Real Sociedad, fue a pedir de boca para los equipos de nuestra liga. La Champions se abre con Cristiano y Messi marcando 3 goles en un partido. Otro año de rivalidad por delante. Es un poco el día de la marmota, no nos engañemos. Aunque más allá de los 3 goles de Messi en el Camp Nou en el día de ayer, el Barça del Tata Martino deja muchas dudas. Los puristas del tiquitaca ven asombrados cómo este Barça se deja dominar y sale al contragolpe. Bueno, hay algunos que lo consideran una blasfemia, pero parece que el disco duro del Barça de Guardiola también ha sido borrado. Ya veremos si lo encuentran o no lo encuentran. De cualquier caso, en el fútbol el contragolpe también vale. Y además, como titula Ramón Besa hoy en El País, a Leo Messi le da igual el sistema. Él va a otra cosa. El sistema no es lo suyo, ¿no?
Sí, a mí lo de los sistemas nunca se me dio bien, ¿no?
Hombre, Leo.
Sí, ya de chico me explicaban que es el sistema binario, que es el sistema solar, sí, que es el sistema padre para hacer la declaración de la renta.
Hombre, debe ser difícil.
Yo esas cosas no las entiendo. Claro. Yo cojo la pelota, voy a la portería y lo demás no sé.
Ya está.
Si alguno quiere hacer el caso al sistema, ya es, ¿no? Yo sirvo para regatear y meter goles.
Y ya está.
El sistema que se lo explica el Tata Xavi, ¿no? Gallego. Lo de Gallego sin ofender.
Sin problemas, Leo, sin problemas. Tú a lo tuyo, si tienes a Messi, ¿qué más da el sistema? Hoy, Europa League a las 7 de la tarde, Mestalla, Valencia, Swansea. No están las cosas en Mestalla para que el equipo de Yuki vuelva a tropezar. O mejor dicho, no está la cosa con Yuki para que el equipo tropiece. En Valencia ya sabéis que la traca está siempre preparada en la grada. Y luego a las 9:05, Betis, Olympique de Lyon y Benfica, Sevilla. A ver si se nos da bien en esta primera jornada para los 3 equipos. Mañana volverá la Liga, mañana hay un partido de Liga, los Osasuna-Elche. Diréis, bueno, ¿y por qué hablar de los Osasuna-Elche ahora? Porque mirando el calendario nos hemos dado cuenta que durante los próximos 11 días siempre va a haber Liga. Durante los próximos 11 días, todos se va a jugar un partido de nuestra liga. Así cualquiera se entera del calendario, pero preparaos, ¿eh? Porque 11 días seguidos con partidos de la Liga Española, uno detrás de otro. Noticia de esta mañana en el Atlético de Madrid, que ya sabéis, ayer se estrenó en la Champions con victoria. Sin duda alguna, el equipo del Cholo es el que mejor ha comenzado la temporada. El Atlético ha anunciado hoy la renovación del turco Arda Turán. Se queda en el Atlético hasta el año 2017... Turán es un tipo peculiar que se ha adaptado fenomenal a la especial idiosincrasia que tiene el Atlético de Madrid. Hoy, por cierto, operan a Adrián, que ayer sufrió una fractura en el rostro. Va a estar 3 semanas de baja el delantero del equipo de Simeone. En el Real Madrid hoy ha sido noticia que Florentino Pérez se ha reunido con los compromisarios para preparar la asamblea del próximo domingo. Será una balsa de aceite. Ya les ha dado doctrina Florentino. No ha dejado grandes titulares en esa reunión. Si acaso que Ozil se quiso ir del Real Madrid porque no aguantaba la presión. En el Madrid ha habido gente que ha aguantado la presión mucho mejor. Bueno, ahí está Kaká, que ha estado años, años y años presionado y le ha dado absolutamente igual. Jornada de descanso hoy para la selección española de baloncesto. Después de la pasada que nos pegamos ayer ante Serbia, vaya repaso que les dimos. Pareciera que los españoles hubieran estado de vacile hasta ahora, sabiendo que no había llegado el momento decisivo, que no había llegado el todo o nada hasta ayer. Y cuando la selección española tuvo que tirar de su mejor nivel, lo sacaron. Mañana en semifinales jugamos con Francia y ahora realmente parece que las 3 derrotas de las fases anteriores quedan completamente olvidadas. Pero cuidadito con Francia, que les hemos ganado este verano un par de amistosos, pero dicen que tienen la mejor selección desde hace mucho tiempo. Os informo que la Antimesina ha pedido perdón a Orenga, a Orenguita en el contestador, como no podía ser de otra manera. Y estamos ya también pendientes del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, donde todos los comentarios giran en torno a la pareja Alonso-Raikkonen. Hoy todavía rivales, mañana serán compañeros en Ferrari. Que nadie crea que Fernando Alonso puede haberse sentido molesto por este fichaje. Es más, Alonso recomendó el fichaje de Raikkonen.
Cuando Ferrari decidió que igual era mejor cambiar a Felipe después de tantos años para intentar traer nueva motivación, nuevos aires. Pensamos conjuntamente que Kimi era la mejor opción, dadas las exigencias del año que viene, con el cambio de normativa, con la experiencia necesaria que será en cuanto a desarrollar el coche en invierno. Pues como digo, mi opinión era que Kimi era la mejor opción y al final pues cogieron a Kimi, o sea que contento.
Así que si él lo recomendó, ficharon a Kimi. Teniendo en cuenta esto, en lo que queda de Mundial, Kimi podría echar una mano a Alonso, ¿no? Digo yo. Y una del contestador también para empezar. Ayer en Ser Deportivos estrenamos el himno de la Champions del mítico Manuel Esteban. Ha sido un éxito. Bueno, es más, vamos a reclamar los derechos de autor para este programa, porque parece que ya hay ofertas para que suene siempre que juegue el Atlético de Madrid el himno del mítico. Desde ayer, el Atlético tiene tres himnos. El clásico, el de Yo me voy al Manzanares, el himno de Sabina, qué manera de perder, y el himno del mítico Manolete en Ser Deportivos. En el contestador, cachondeo de todos los tipos.
Buenos días. Mira, Gallego, me tenéis hecho un lío. Ayer oí vuestro programa y me emocioné.
Nosotros también.
Vamos a ver, ¿Manolete qué es? ¿Un torero o un cantante? Desde vuestro programa voy a lanzar esta idea. Como España hace tiempo que no tocamos bola en Eurovisión,
sí,
podíamos promocionar a Manolete.
Hombre.
Poniéndole todos los días alguna canción cantada por él. Y tú, Gallego, cuando haces de pinchadiscos, llevarle alguna noche. Pero no de telonero,
no,
sino de estrella.
Claro.
Bueno, mira, para terminar, lanzo este eslogan para promocionar a nuestro cantante. A ver qué os parece. Con acordeón, armónica o trompón, Manolete a Eurovisión.
¡Ole!
Forza Leti, aupa Manolete.
Manolete a Eurovisión no, Manolete al FIF, 13 y 11. But if you close your eyes, doesn't almost feel like nothing changed at all. And if you close your eyes, doesn't almost feel like you've been here before. How I'm beginning to feel. Enseguida vamos con lo de hoy, que son los partidos de la Copa de la UEFA, pero antes, comunicación con la concentración de la selección española de baloncesto en Eslovenia, con un mito viviente del baloncesto español, mi paisano, el extremeño José Manuel Calderón. Hola, José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el día después de un palizón a Serbia, ¿cómo es?
Bueno, pues es un día en el que está todo un poquito mejor, tranquilos, recuperándonos, ¿no?, y descansando, y bueno, pues con ganas ya, digamos, pensando un poco en el partido de mañana, ¿no?
Hay una sensación aquí como estos tíos nos han estado vacilando.
Ojalá hubiera sido así. Pero bueno, hemos tenido momentos buenos, momentos malos, pero bueno, no hay que ser honestos, ¿no? No era lo que queríamos, como ha ido hasta ahora, ¿no? Ayer fue perfecto, pero bueno, nos hubiera gustado haber estado un poquito más tranquilos todos, ¿no?
Sí. Las críticas, las dudas que supongo que os llegaban y que lo veíais en internet, los comentarios, la radio, las televisiones, ¿eso al equipo le ha ayudado a sacar lo que sacasteis ayer en el primer cuarto desde la salida con Serbia?
Nah, yo creo que no eso, yo creo que era nosotros, ¿no? Ya hemos estado en esta situación antes, yo creo que era más eso, ¿no? Es que si te pones a pensar en los últimos europeos, en todos hemos estado parecidos,
sí,
en Polonia
sí,
cuartos contra primeros, en Lituania se perdieron también partidos, y al final es que llegues bien, llegues mal, es un día el que tienes que jugar bien, y ese es el día de cuartos, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que se hacen muy largos los campeonatos, pero al final todo lo que habíamos hecho no lo jugábamos en un día, y daba igual contra uno que contra otro, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya no hay ningún rival fácil, ¿no?
Pero fíjate, parece que lo habéis interiorizado, ¿no? Nosotros tranquilos, que cuando llegue el momento sabemos lo que tenemos que hacer.
Bueno, yo creo que ayer una de las claves, yo creo que fue la experiencia. Yo creo que Serbia es un equipo joven, creo que lo hicimos perfecto el saltar a por ellos desde el minuto uno, y bueno, dándoles a entender que no iban a tener opciones, y yo creo que eso pues ahí ganamos muchísimo del partido.
Los partidos que perdimos, los tres partidos que perdimos, se nos fueron en el último cuarto. Habíamos llegado con ventajas pequeñas y lo perdimos ahí. Ayer lo solventasteis casi en el primer cuarto. Al descanso estaba solventado el partido. ¿También habéis pensado en eso? No podemos llegar al tercer cuarto con ventajas mínimas. Hay que tenerlo finiquitado antes.
No, hombre, ojalá podamos tenerlo finiquitado siempre como ayer, pero bueno, sabemos que es muy difícil, y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando, pero Pero ya te digo, si llegamos al final, creo que el equipo está preparado, creo que bueno, nos hemos quitado un poco de presión en el pasar a cuartos, que siempre es un partido clave, y bueno, pues ahora nos queda seguir jugando bien y ojalá, pues ya te digo, podamos hacer otro partidazo.
Francia, le hemos ganado los amistosos, pero los amistosos no cuentan, ¿no?
No cuentan para nada, o sea que hay que olvidarse de eso cuanto antes. Y nada, y está, pues ya te digo, tenemos que hacer otro partidazo para poder superar a una muy buena selección que ganó al anfitrión aquí en casa, que es difícil, y bueno, pues hay que respeto al máximo, y yo digo, con pues una selección con muchos y muy buenos jugadores, ¿no?
Bueno, sí, Francia es más que Tony Parker, pero termino preguntándote por Tony Parker. Tú conoces a Tony, juegas contra él, convivís en la mejor liga del mundo. Cuando mañana os encontréis en la cancha, en la rueda de calentamiento antes, ¿qué se dicen dos bases de la NBA con experiencia que se van a jugar una medalla? ¿Cómo es la relación?
Bueno, pues nada, pues hablo un poco de cómo ha ido todo, le dices que suerte al contrario y poco más, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, amigos hasta entonces, y luego pues empieza, digamos, un poco la batalla, y ahí ya pues nada, cada uno para su lado, ¿no?
Muy bien, José Manuel, muchas gracias. Seguimos confiando en la selección. Nunca dejamos de confiar, pero sabíamos que cuando llegase el momento iba a salir lo que tenéis dentro. Mucha suerte mañana.
Nada, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.
Aunque para ser justos, los que realmente siempre confiaron en la selección y en la remontada de la selección fueron nuestros compañeros Paco, José y yo. Buenas tardes, compañeros.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Evidentemente vosotros
los
conocéis mejor que nosotros, estáis ahí y siempre dijisteis, tranquilos, 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 llegará el momento. Y ayer llegó, pero bueno, fue una pasada, ¿no?
Sí, es que este grupo lo conocemos, hay que ser claros. Yo creo que más o menos ellos saben cuándo tienen que jugar. Ayer destaparon el tarro de las esencias, que diría el tópico, y pasaron por delante y por encima de la selección de Serbia en el momento en que ellos tenían que hacerlo, como dice Calderón, sin dejarles ninguna opción desde el principio hasta el final, sabiendo que este era el partido decisivo, el que separaba la decepción, porque yo no diría fracaso, de lo mínimo que se iba a exigir a esta selección, que era estar en la lucha en las medallas, y ahora, pues que pasa el siguiente. Es que lo vimos en los Juegos Olímpicos, lo vimos en el Eurobásquet de Lituania, en el Eurobásquet de Polonia, este grupo así sabe hacerlo perfectamente, y sabe que lo anterior a cuartos de final es una fase que hay que pasar y que lo bueno empieza ahora.
Bueno, la selección francesa, ya nos ha dicho Calderón, imaginábamos, los amistosos no tienen nada que ver. He escuchado por ahí, no sé a quién, que los franceses están diciendo que tienen la mejor selección desde hace años, que están muy crecidos.
Bueno, pues sí, la verdad es que incluso Parker ha llegado a decir que si no fuera por nosotros, que hubieran ganado muchas muchas medallas, ¿no? Lo ha dicho claramente. Bueno, pues eso va a favor nuestro, pero claro, ellos están crecidos por varios motivos. Primero, porque tienen una gran selección. Yo creo que las dos mejores selecciones de este europeo siguen siendo España y Francia, por tanto, para mí es una final anticipada. Tienen a Parker, que es junto a Marc Gasol el otro jugador más determinante de los NBA que están aquí. Tienen muchos jugadores dentro, tienen a Batum, en fin, es un equipo fuerte, fuerte, ¿no? También con muchas irregularidades, con altibajos, pero que ayer, por ejemplo, ya demostró ante la anfitriona que cuando se tenían que poner las pilas se las pusieron, les ganaron de 10, les ganaron bien, y bueno, pues ahí está. Lo que yo creo, Jesús, es una gran, gran, gran semifinal, ¿eh?
Muy bien, ¿a qué hora es mañana? ¿Lo recordamos?
A partir de las 9 de la noche, la semifinal entre España y Francia, y anteriormente a las 5:30 de la tarde, pues la otra semifinal, la que salva de los partidos de hoy, entre Croacia y Ucrania, y Lituania e Italia.
Abrazo, Paco, José y So.
Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos.
Hola, quería el menú 4, el de la cheeseburger que viene con el muñequito del guerrero inmortal.
¿Quiere que se lo haga gigante por muy poco?
No, por muy poco prefiero tener...
El Barça-Madrid, la Liga, la Copa, la Premier, la Europa League y todo el Mundial de Brasil.
Es que me hace ilusión.
Vale.
Mucho fútbol por muy poco. Hazte socio por solo 15,90 euros al mes toda la temporada. Y Gol Stadium de regalo. Gol Televisión.
Hoy tenemos Europa League, es un partido el que va a jugar el Valencia a las 7 de la tarde en Mestalla, muy importante, no por los puntos, porque es la primera jornada de esta fase, pero la situación del entrenador Yuki no es buena. Y en Valencia sabemos que la gente se calienta muy pronto. José Manuel Alemán, Valencia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es de suponer que los jugadores de Valencia no le van a hacer la cama a Yuki. Bueno, se la va a intentar hacer el Swansea de Mico y compañía, eso sí.
Sí, la verdad es que el Swansea viene aquí con todo. Sin Pablo Hernández, porque está lesionado, aunque está en Valencia el exjugador del conjunto de Mestalla, pero no va a tener la oportunidad de jugar, pero sí pueden tener la oportunidad hasta 5 jugadores españoles, como Rangel, como Chico, como Cañas, como Pozuelo y, como decías, y como Michu, uno de sus mejores jugadores y uno de los máximos goleadores del Swansea. Y un Valencia que llega pues muy tocado en lo anímico, porque de los 4 partidos que ha jugado de liga, ha perdido 3, está a 7 puntos del cuarto clasificado. Este club necesita, por prestigio deportivo y sobre todo por situación financiera, estar como sea la próxima temporada en la Liga de Campeones, en la Champions, y el año pasado ya tuvimos una experiencia de que, por esperarse demasiado quizás a tomar la triste decisión de destituir a Mauricio Pellegrino para traer a Ernesto Valverde, les faltaron jornadas al Valencia para meterse en la Liga de Campeones. Y esto es un poco lo que ahora mismo barrunta el director deportivo, lo que tiene en la cabeza el nuevo presidente Amadeo Salvo, que ya se está viendo en una de estas al poquito de llegar, y con una plantilla en la que además los automatismos, el sistema de juego y la comunicación con Yuki no está siendo lo más fluida. Por lo tanto, como dices, no es solamente un partido de Europa League en una fase de grupos en la que en teoría el Valencia debe tener el pase casi que garantizado, sino que es algo más, porque ante tu público y en Mestalla, como están los ánimos de calientes aquí, pues una derrota o una muy mala imagen del equipo podría precipitar seguramente acontecimientos que nadie desea.
Repetir la historia de otras muchas veces, ya veremos. Pero si la comunicación en el vestuario es como es en las conferencias de prensa, Yuki raja de los jugadores salen y dicen que hay que ponerle más pelotas y tal, eso a veces termina rompiéndose.
Sí, no, y ese es el ambiente que ahora mismo se percibe. Los jugadores quieren buscar, como siempre, excusas. El entrenador les mira la cara y públicamente les señala. Y al final eso no lleva a ningún buen sitio, porque finalmente siempre se rompe la cuerda por el más débil, y en este caso es la figura del entrenador, que esperemos que con cambio incluso de sistema y de jugadores para la jornada de hoy, va a poner a Guaita en la portería y va a volver al dibujo que él ha utilizado mucho tiempo en el Valladolid, ese 4-2-3-1 con un doble pivote, con Javi Fuego y con Banega, dejando a Pavón, por ejemplo, fuera, pensando en el partido del Sevilla el próximo fin de semana, pero con la convicción de que van a conseguir la victoria y tratar de, por lo menos, paralizar un poco lo que es ya una falla que está empezando a pegarle fuego el público de Mestalla si no ve a su equipo funcionar.
Muy bien, gracias, José Manuel. A las 7, Valencia-Swansea. Y luego, a las 9 y 5, jugarán el Betis y el Sevilla. El Sevilla, de Emery, juega en la cancha del Benfica, y esto dice Emery.
Yo te voy a decir que tiene alternativas de juego diferentes. Tiene también un medio punta que le da un toque de calidad con gol al equipo, como Evandro. Entonces, el equipo, nosotros esperamos un Estoril en el que juegue sus bazas, y esas bazas son diversas. A partir de ahí nosotros tenemos que procurar imponer también nuestra idea de juego sobre el rival, pero vamos a insistir que sabemos de la dificultad, también vamos a estar muy pendientes del viento, vamos, el campo está en buenas condiciones, también nos vienen a 2.500 aficionados desde Sevilla, y todo eso también tiene que ser un factor que nos motive, nos dé fuerza y nos haga más capaces de superar este partido.
Bueno, Emery lo tiene todo controlado, los sistemas del Benfica e incluso hasta el viento. Y el Betis de Pepe Mel juega en Sevilla con el Olympique de Lyon.
Estamos aquí con la ilusión de hacer las cosas bien, la ilusión de pasar a siguiente ronda, y para eso tienes que ganar muchos partidos. Creo que no hemos tenido suerte a la hora de que Olympique esté en nuestro grupo, porque como he dicho es un club histórico, acostumbrado a luchar en Champions, pero sí que es cierto que el Betis está en un momento que puede competir con cualquiera y ganarle a cualquiera, y por supuesto mañana no nos cabe otra idea en la cabeza nada más que ganar.
Suerte para el Betis, para el Sevilla y para el Valencia. A ver si empezamos bien la Europa League.
Hola, quería el menú 4, el de la cheeseburger que viene con el muñequito del guerrero inmortal.
¿Quiere que se lo haga gigante por muy poco?
No, por muy poco prefiero tener
el Barça-Madrid, la Liga, la Copa, la Premier, la Europa League y todo el Mundial de Brasil.
Es que me hace ilusión.
Vale.
Mucho fútbol por muy poco. Hazte socio por solo 15,90 euros al mes toda la temporada. Y Gol Stadium de regalo. Gol Televisión.
Os invito a que, sin renunciar a ninguna de nuestras convicciones, iniciemos la senda racional de hacer posible el entendimiento por las vías pacíficas. vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal.
Para llegar a esto, hubo muchas aperturas y negociaciones que hacer. Para llegar a una transición política pacífica, hubo que tener mucha altura de miras. Este jueves, en La Ventana, el jurista Antonio Garrigues Walker le hablará a Carlas Francino de España y las otras transiciones. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida y síguenos en laventana.es.
Y fuera del fútbol, este fin de semana también va a ser protagonista la Fórmula 1. Gran Premio de Singapur, la primera carrera donde Raikkonen y Fernando Alonso ya no van a ser tan rivales como antes. Sí, van a seguir compitiendo lo que resta del Mundial con escuderías diferentes, pero es que dentro de nada van a ser compañeros. Y además compañeros que van a tener que subirse en el coche para evolucionarlo, para trabajar con la normativa del año que viene. Yo creo que su relación tiene que cambiar. En el circuito de Singapur está ya el enviado especial de la cadena SER y del diario AS, Imperio del Monopolio, Manuel Franco, Imperial. Hola, buenas noches para ti.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Aquí justo debajo de la noria de Singapur, donde está el paddock de este circuito de Marina Bay, en el que cada año construyen de nuevo y en el que hoy hemos visto, bueno, dices tú que tienen que ser compañeros, no, no. Fernando Alonso y Raikkonen son hermanos, hermanos de sangre, vamos, una cosa de que no sabes. Aquí ha sido una cosa muy curiosa, porque Felipe Massa ha venido aquí que está muy contento porque que le hayan echado de Ferrari. Ferrari dice que está feliz porque va a tener aquí a dos pilotos buenísimos. Alonso ha venido a decir también que el fichaje de Raikkonen lo ha pedido él. Y Raikkonen, por supuesto, dice que sí, que está contento, pero que en realidad se ha ido de Lotus porque no le pagaban. O sea que todo muy guay.
Sí, bueno, porque Raikkonen, frío y sincero como es él, me parece que ha dicho así, algo así como: la única razón por la que me voy de Lotus es económica, vamos, que la pasta y se acabó.
Sí, 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 aunque bueno, ya te digo, lo de sincero también, aquí todos son muy diplomáticos cuando quieren y sinceros cuando les viene bien. Y Raikkonen, a pesar de la imagen que da a todo el mundo, pues hoy yo creo que ha sido más diplomático que nunca, excepto en esa frase. Luego después ha dicho que pretende colaborar con Fernando, que va a ser una, bueno, pues una pareja de campeones, que eso no quiere decir que vayan a ganar el título, pero que lo van a tener más fácil, que Ferrari va a tener una de las parejas más fuertes de los últimos años, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no le falta razón, porque es cierto, yo creo que todos estamos un poco deseando casi que termine esto y sus Vettel y sus victorias y empiece la próxima temporada con una nuevo coche, nueva reglamentación y sobre todo con esa pareja de Ferrari entre Alonso y Raikkonen que va a dar muchísimo, muchísimo que hablar.
Hombre, lo que es evidente es que si Fernando dice públicamente: me preguntaron, me consultaron y yo dije que lo mejor que se podía fichar para el bien de Ferrari era Kimi Raikkonen, sí. Hombre, no se lo va a inventar, ¿no?
Pues bueno, por favor, ¿cuándo has visto tú algún deportista inventarse unas declaraciones? Ya solo faltaba eso. No, inventárselo no. O sea, lo que pasa es que, hombre, hay que decir que yo creo que Nico Hülkenberg, que era el otro candidato, era un piloto quizá que podría darle a lo mejor menos problemas a Fernando Alonso de los que puede darle Raikkonen. Pero en cualquier caso, yo sí creo que es una buena opción, porque para los que pensamos que Fernando Alonso es el mejor piloto de la parrilla, tener frente a él con el mismo coche a un piloto como Raikkonen, pues va a ser una prueba, ¿no? Ya tuvo a Hamilton, pasó lo que pasó, y yo creo que Fernando aprendió mucho de aquella época, y ahora va a tener a Raikkonen, otro campeón del mundo, otro piloto con talento espectacular, y vamos a ver de qué es capaz. Pero bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, que quedan 7 carreras todavía, y quizás sí un poco pronto, ¿no? Anunciar esa pareja de Raikkonen y Alonso, porque aún puede pasar de todo, aunque la ventaja de Vettel, que acaba de pasar justo por aquí delante de nosotros, es muy amplia. Bueno, porque como digo, quedan 7 carreras y Alonso estaría aún en la lucha por el Mundial.
Sí, porque como en este fin de semana, en la salida, Raikkonen, por lo que sea,
claro,
toque a Vettel y lo deje fuera de carrera, las suspicacias, claro, van a ser inevitables, claro.
Sí, sí, haga algo como hizo el año pasado con Alonso, por cierto, en el Gran Premio de Japón, que, bueno, hay quien dice que fue un fallo de Alonso, pero lo cierto es que Raikkonen le echó de la pista y ahí también fue muy importante para que ese título finalmente fuera a manos de Vettel. Y hubo quien habló de suspicacias también porque compartían en ese momento motor Renault, tanto Red Bull como Lotus. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que, como te digo, Alonso también ha dicho eso, que quiera todavía seguir carreras,
que él cree que puede ser campeón del mundo y hasta que matemáticamente no sea otro, va a estar luchando hasta el final. Y también ha hecho una cosa que es muy interesante, y es que todo el mundo dice que le viene bien este fichaje a Alonso porque le va a hacer motivarse más. Y él ha dicho que no necesita a Kimi ni a nadie para motivarse y que nadie le va a exigir más de lo que se exige.
Bueno, para que alguno le pudiera hacer algo al coche de Vettel, primero hay que pillarlo, ¿no? Porque sí.
Esa es otra historia. Primero hay que salir como mínimo segundo ahí al ladito, porque claro, últimamente sale de la pole. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este Gran Premio. Aquí Ferrari en teoría trae la última gran evolución. En teoría debería ir mejor el coche. Y ojo también a Mercedes, porque en la última vez que fue un Gran Premio como este, en un circuito urbano, mucha carga aerodinámica, ganó Nico Rosberg, dando una auténtica exhibición en Mónaco. O sea que aquí yo creo que lo vamos a pasar bien. Sobre todo el viernes es muy bonito ver cómo se van haciendo poco a poco, van acercándose a los muros los pilotos. Y aquí va a haber una bonita batalla, yo creo, entre Vettel, Alonso y Hamilton por la vista.
Lo contaremos. Un abrazo, Manuel.
Un abrazo grande, compañero.
Y como diría el otro manzano, a Kimi Raikkonen, de bien nacido es ser agradecido. Ahí lo dejo.